Hola amigos de Generación de Adoradores Podcast, bienvenidos al episodio número 13 y hoy estoy muy feliz porque estoy desde Orlando grabando un episodio increíble con un amigo increíble, el fan número uno de este podcast, el que se ha visto desde el primer episodio hasta el último. ¿Sí o no?
Sí,
Billy,
exacto.
Todo, músico.
Muchas veces lo he visto.
Un aplauso desde donde estás para recibir a nuestro amigo.
¿Cómo está mi gran amiga? Tanto tiempo.
Ay, muy bien.
Gracias por traer todo tu equipo hasta Orlando para este podcast.
Sí, me vine con las flores.
Las plantas.
Las plantas. Todo solamente para
gracias,
este podcast
muy
que
amable.
Todos estaban esperando. Pero de verdad que estoy súper feliz de poder tener esta conversación contigo.
Claro.
Aquí en Generación de Adoradores, porque pues tengo el privilegio de no solamente conocer tu música, sino también de conocerte como amigo. Y la verdad es que te admiro
claro.
muchísimo. Te admiramos con Generación 12.
Sí, yo los admiro a ustedes desde hace tiempo. Tú estás conmigo. Yo la cantaba cuando yo era linda oración. So,
wow.
Para mí es un gusto, ¿verdad? Poder llamar a los amigos y compartir y tener tantas experiencias bonitas juntos. Ha sido una gran bendición. Y ahora este podcast. Uh-huh. Así que gracias por tenerme.
Ay, gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema súper especial. Y es como el proceso detrás de la adoración. Quizás todos conocen el resultado.
Claro.
Y creo que es una de las mejores temporadas en tu carrera en
claro,
este tiempo.
Sí.
Y a todos les encantan tus canciones, las bailan, las dedican,
sí.
se las dedican al Señor. Pero nadie conoce pues, ese proceso detrás de, y ahorita veníamos hablando un poco, pero bueno, primero quiero que hablemos de cómo te has sentido en este punto de tu carrera,
claro.
Como con todo ese resultado que el Señor te ha dado
sí.
y el poder bendecir a tantas personas.
La verdad que ha sido un sueño hecho realidad. Casi todos los días como que recuerdo dónde estaba, o las veces que intentaba, o las canciones que sacaba y no escuchaba, o cuando trabajaba en el restaurante, o cuando trabajaba, o era líder de oración en la iglesia y traía mis propias canciones para cantarlas allá. Casi siempre me encuentro con mi esposa como que hablando de un momento en el pasado, ¿verdad? Y recordando lo agradecidos que estamos, ¿verdad? Y de lo que Dios ha hecho. Y de cómo Dios de verdad elija a cualquier persona que tenga su corazón dispuesto, ¿verdad? Para la oración. Como lo hizo conmigo, porque yo me pongo a pensar, wow, ¿qué hice yo diferente o qué tenía yo? Simplemente estaba dispuesto para darle mi vida a Dios a través de la música y las cosas sucedieron como que bien naturalmente, ¿verdad?
Uh-huh.
No hice nada como que forzado. Y pues, nada, estoy bien agradecido, estoy trabajando en mi nuevo disco y estoy súper emocionado.
Uh-huh.
A ver qué Dios hará.
Sí. Y bueno, podemos saber cómo se va a llamar el nuevo disco.
Sí. Se va a llamar Billy.
El
disco se llama Billy porque es un disco bastante personal que ¿verdad? La gente no me conoce.
Pero yo pensaba
que tú... ¿Tú no sabías que yo era Ángel?
Yo no sabía que tú eras argentino. Porque pues el disco se va a llamar como tú.
Claro.
Rumirle.
No. Wow, chica, pero Sofi.
Mentiras.
El disco... Pues el disco este...
Con respeto de todos mis amigos argentinos acá escuchando, ustedes
no,
son los
suscríbanse.
Más humildes de toda Latinoamérica.
La acción de Sofi no representa a mi ministro. Pues el disco este... La gente no me conoce, ¿verdad? Dicen, ¿cómo tú te llamas? ¿Y cómo tú te llamas? ¿Y cómo tú te llamas?
Así
y yo me llamo Billy. Billy, Billy, qué raro. Músico, uh-huh. pero aparte de músico, ¿cómo te llamas? Billy. Entonces, pero desde uh-huh. pequeño, mi mamá me puso Billy por Billy Graham.
¡Wow!
Porque estaba en el hospital
uh-huh.
y en la televisión estaba Billy Graham predicando y le di uh-huh. una palabra que mi mamá la recibió. Y dijo, mi hijo va a ser preparado para la nación y me puso Billy.
Wow.
Salí negrito y no decidió cambiarme el nombre, me quedé Billy. Billy es un nombre americano, ¿verdad?
Uh-huh.
Y pues desde ese entonces, pues mi mamá me puso en las manos del Señor y tuvo un plan para mi vida y se ha dado todo esto.
Uh-huh.
Y pues Billy, pues quiero que la gente conozca quién soy yo.
Uh-huh.
Ministerialmente hablando, musicalmente hablando, y por eso le puse Billy.
Wow.
Sí.
Pero qué impactante lo que hablas de tu mamá, porque...
Claro.
Pues también habla como de tu principio.
Sí.
Y yo no sabía eso,
claro.
pero es impresionante porque ya pues fue una profeta.
Sí.
Pero, ¿qué personas fueron parte de ese principio en tu vida y que fue como lo que vino a tu vida para determinarte por Jesús y para servirle a Él?
Pues al principio de niño no me gustaba nada, no me gustaba nada, yo no quería servir, yo no quería recoger la ofrenda, yo no quería, porque mis padres eran pastores,
okay.
Desde pequeño yo crecí en el Evangelio, pero como que no me interesaba, era rebelde, éramos cinco en mi casa y mi papá nos hacía cantar a todos y participar y yo no quería nunca y mi papi me regañaba en pleno concierto, en pleno servicio detenía la prédica para regañarme, ¿sabes?
Wow.
Ese nivel. Y yo siempre fui ese chico, yo me escondía para no ir a la iglesia. Mi papi tenía una van que recogía a los hermanos que estaban cerca. Y cuando yo sabía que tocaba ir a la iglesia, a veces me escondía en las plantas. Yo era ese niño. Pero pues Dios tiene un buen sentido del humor. Y verdad, al que menos preparado se siente o al que se sienta tímido o inseguro, pues Él se glorifica en esa debilidad. Y pues yo, yo crecí en el Evangelio, pero nunca tuve esa conexión con Dios hasta que fui ya más grande. Pude entender muchas cosas, pero nada. Ahí mi mami me tuvo ese llamado, mi mamá tuvo llamado también, tuvo cinco producciones musicales.
Wow.
Mi papi era evangelista, se pasaba viajando a República Dominicana, New York, Puerto Rico. Y los dos eran dos padres de ministerio. Uh-huh. Y pues nacimos en eso, ¿no? Somos hijos de ministerio y ahí seguimos la...
Wow, o sea, esa vena de la música viene de tu
mi
mamá.
Sí. Y mi papá también tuvo un grupo de rock cristiano mucho tiempo atrás. Me decía que lo criticaban y todo eso en los 70. Uh-huh. Y pues... siento que estoy siguiendo el legado, ¿verdad? El llamado que Dios le dio a ellos, que ellos como que detuvieron para tenernos. Cuando empezamos a nacer, mi mamá tuvo que ¿verdad? Empezar a criarnos a nosotros y dejó la música. Y éramos cinco en nuestra casa, cinco hermanos, imagínate. So, yo siento que pasaron la antorcha y aquí estamos nosotros.
Wow. ¿Y cuál fue ese momento específico que te quebró? Y dejaste de ver a Jesús como una religión y lo conociste como una persona.
Pues fue a los 14 años mis padres se divorciaron. A los 13 mi papi dice, no nos está viendo bien las cosas en el ministerio, o sea, nos vamos para Estados Unidos. Y acá vamos a abrir una obra, ¿vale? Comenzar. Y mis padres se mudan a Estados Unidos. Para mí fue una gran emoción, ¿verdad? Wow, Estados Unidos, Disney World, toda esa cosa. Y pues se mudan para acá, pero las cosas, obviamente, habían otras situaciones detrás de lo que estaba pasando entre su relación, que no eran, quizás no estaban en el plan de Dios, no era Dios, y pues se separaron. Al hacer eso, yo me pongo rebelde con Dios. No quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de Dios. Porque pues mi papá me enseñó que Dios es amor, que nos cuida, que nos protege. Y yo me levanto una mañana y mi mamá me dice, recoge todo que nos vamos. Y yo, ¿para dónde? Y nos fuimos para Boston y ni idea dónde estaba mi papá. ¿Sabes? ¿Dónde está papi? ¿Qué pasó? Y después, más tarde entiendo que se separaron, pero no vi a mi papá por 2 años.
¡Wow!
O sea, la primera semana estaba triste, la segunda semana estaba triste, la tercera semana estaba triste, la cuarta estaba molesto. ¿Entiendes, verdad?
Chito.
Ya al segundo mes estaba molesto. Cuarto, rencoroso. El quinto, quería hacer cosas malas, quería como que... Y así estuve 2 años. 2 años en esa travesía que me separó los caminos del Señor aún más. Pero la Dios me cuidó de muchas cosas. Parece que tenía un plan. Y cuando conozco a Jesús de regreso a los 16, que un pastor me... Mi mamá llama a un pastor y dice, mira, necesito que me ayude porque mi hijo... Ya mis otros hermanos estaban yendo a la iglesia, pero yo no. Yo no quería saber nada. Y este pastor luchó conmigo para que fuera a la iglesia de regreso.
Wow.
Y me salvó la vida, ¿sabes? Estaba en el plan de Dios.
¡Wow! Sí. ¡Qué increíble! Sí. Y a veces pues vemos varios hijos de pastores que se sienten obligados a conocer a Jesús por el simple hecho de que sus papás son cristianos.
Claro.
Pero pues yo creo que al verte a ti también es una esperanza, tanto para sus papás que dicen, no sé qué hacer con este joven, con esta chica... Y para ellos de Jesús no es real, porque mis papás quizás no me han mostrado que Jesús es real. ¿Tú qué le puedes decir a un hijo de pastor que en este momento se siente que está, primero, no sabe que Dios tiene un propósito, o quizás está herido con la iglesia, con sus padres? ¿Qué les puedes decir?
Lo primero que le puedo decir es que Dios está contigo, que Jesús sigue a tu lado, porque ahora que me pongo a pensar en mis 2 años o 3 años de rebeldía, que hubieron tantas situaciones que hubiese sido terrible, ¿verdad? Muchas situaciones que ahora me pongo a pensar yo, wow, Dios estuvo conmigo aún ahí. Esas personas, esos jóvenes que escuchan, quiero que sepa que Dios está contigo, aún en tu peor momento, aún cuando te sientes quizás un poco rebelde, aún cuando piensas que hay hipócritas alrededor tuyo, que tus padres no son lo que aparentan, no importa lo que esté pasando en la vida de tus padres, Dios está contigo y Dios tiene un plan contigo especial, un plan único, que quizás tiene una ruta diferente, quizás tienes que pasar por este proceso que es un poquito difícil, pero tienes que pensar que ese proceso difícil va a traer bendición, que te va a regalar algo grande o que te está preparando para algo grande, porque así fue conmigo.
Amén. Sí. Y también pues a los papás, ¿no? Tu mamá nunca dejó de luchar.
Claro, exacto. Mi mamá nunca dejó de luchar por mí, nunca. Mi papá tampoco. Y no importa lo que estuviese pasando, ¿verdad? En la familia, los dos amaban a Dios. Creían en Dios, creían en su propósito, creían que había un plan. Así que yo les debo mucho a esa oración de ellos, que nos oraban por nosotros, nos cuidaban, nos apoyaban. Y pues qué bueno ver que todos mis hermanos, todos servimos en la iglesia. Uno es pastor de adoración, otro es pastor. Mi hermana es bajista y mi hermano es líder de jóvenes. Y yo pues tengo el ministerio.
Wow, impresionante. Ajá. Así que pues todos los papás, mamás que nos están viendo y quizás pues tu hijo está lejos de Jesús, acá tienes una esperanza, claro, de que lo que estás viviendo en este momento no determina el futuro de tus generaciones, sino que puedes creer en que el Señor va a transformar todas las circunstancias para bien. Y bueno, para cambiar de tema, si quieres puedes tomar tu cafecito. Yo voy a tomar mi agüita.
Pero gracias, queremos
Yekis detrás
de cámara.
Está Fede en las cámaras. Está Stelis. Y queremos invitarlos a que puedan descargar la hoja de discusión en donde pueden estudiarla con su grupo de oración, todas las preguntas que le estamos haciendo a Billy, para que puedas crecer en tu vida con Dios también. Y bueno, algo importante que te quiero preguntar es, la gente no sabe, quizás escuchan las canciones, pero no saben el detrás de, claro, y ahorita estábamos hablando de tu proceso creativo, que generalmente es en las noches, que tú eres noctámbulo, pero la gente quizás piensa que tú solo cantas.
Claro.
¿Y qué haces en cuanto a todo lo que es Billy como... Pues obviamente ven una sola persona, ¿no? Pero claro, pues yo sé que es algo muy grande. ¿Tú qué haces detrás de todo esto?
Bueno, lo menos que hago es cantar. Yo me siento que no canto muy bien. Pero a mí desde... Pues fíjate, lo increíble de todo es que cuando mis padres se separaron, durante ese proceso fue donde yo como que comencé como que a escribir. Empecé a escribir poemas, empecé como que a escribir en el diario, ¿sabes? Para uno desahogarse y eso. Y así fue que comencé a escribir, escribir poemas, empecé a escribir canciones. Le dije a mi mamá que quiero una guitarra, me compré una guitarra, porque ella veía que yo era como que medio rebelde. Me la compró y empecé así a componer durante ese proceso. Y creo que tenía como 200 canciones escritas a los 17 años. Sí, tenía una libreta que la hacía así. Así. Muchas de ellas eran, pues, así hablando de mi padre, otras eran de una muchacha de la escuela que me gustaba. Otras eran de cristiana, pero tenía muchas, ¿sabes? Escribía de todo. Y pues seguía escribiendo y escribiendo aún en mi... Y en la iglesia, cuando el pastor me trae de regreso, él me hace líder de oración de la iglesia porque él vio que estaba con la guitarra y que cantaba. Y empecé a escribir canciones de alabanza y adoración en la iglesia. Pero no le decía a los hermanos que la escribí yo para que no me criticaran. ¿Sabes? Como en la banda.
Sí, claro.
¿Qué es esto? Yo no quiero tocar esto. Y pues yo traía, empecé a traer canciones a la iglesia en las prácticas. Y les decía, mira esta canción que encontré, y la cantaban. Y después los músicos me decían, oye, pero ¿dónde? No la encuentro en YouTube, no la encuentro en ninguna parte. Y yo... Ah, es que nueva. Pero así el Señor siguió como que dándome canciones. En mi trabajo, trabajaba en trabajo secular, en restaurante, y ahí me salieron muchas canciones de anexo, varios coros de anexo me salieron allí en el restaurante mientras servía comida. A la misma vez me metía en YouTube y tenía como que cuando regresé a los caminos del Señor se me prendieron tantos anhelos, se me prendieron tantas pasiones. Me metí a YouTube, aprendí a hacer arte gráfica, aprendí a grabarme. Ahorré dinero, me compré mi micrófono. Como que para todo me metí a YouTube y buscaba tutoriales.
O sea, tú eres el hombre orquesta.
Sí, puro tutorial de todo. De cómo editar video, por eso es que hacía video. Y pues, no sé, me entró una pasión increíble. Y pues Dios, gracias a Dios que Dios abrió las puertas y me dio esa como capacidad. Porque yo en la escuela no era muy bueno, no era como que, ah, sí, yo soy un niño estudioso que me sé auto aprender cosas y que soy inteligente. Soy inteligente, obvio, pero en la escuela, en lo académico, fatal.
Pero desarrollaste tu inteligencia hacia el arte.
Sí, exacto. Total. No entendía, en la escuela no me iba muy bien, pero era que no entendía que mi cerebro era creativo.
Tu intelecto.
Y tal vez en la escuela no me enseñaban de la forma que me tienen que enseñar.
Ajá.
Y pues cuando se encendió eso creativo, aprendí tantas cosas. Tantas cosas. La gente me decía, ay, fuiste a la escuela, pero yo no. Lo aprendí solo, aprendí a grabarme, a mezclarme. Yo hacía hasta arreglos musicales, yo hacía mis propias pistas. Todo eso me lo hacía yo.
¿Y ahora tú también diriges la parte musical?
Sí. Ahorita les digo exactamente como lo quiero y lo hacen. Pero me encanta hacer.
Pero cuando empezaste, ¿tú lo hacías solo?
Sí, todo solo.
¡Wow! Sí. Me parece pues muy chévere también porque se compara al rey David.
Claro.
Esos momentos de dificultad, tú tomaste y comenzaste a escribir, pero los momentos más difíciles de David, pues fue cuando él escribió esos salmos.
Sí.
Y a veces creemos que ser adorador significa que tu vida está perfecta,
claro,
que Dios te bendice en todo, que si el Señor está contigo, todo tiene que estar bien.
Claro.
Pero la realidad es que para sacar las mejores canciones o lo que va a bendecir a tantas personas,
claro,
porque mira cómo somos de bendecidos con todos los salmos, generación tras generación, son de los momentos más difíciles. Y las canciones que más nos bendicen, pues son de tus momentos también de dificultad.
Sí.
¿Qué le puedes decir?
Las mejores canciones salen siempre cuando uno está pasando. Nunca salen. A veces salen canciones buenas cuando uno está buenas. Pero, por ejemplo, la canción Agua en el Desierto fue una canción que a mí me llegó un momento difícil en mi vida. Y justo era por eso, porque estaba pensando, oh, pero este desierto, ¿verdad? Que están pasando. Como que. Y esos elementos los traté de girar hacia algo positivo. Y salió una de mis canciones favoritas, que fue Agua en el Desierto. Así que hay muchas canciones que salen, que tú no te esperas que funcionen de una forma que lo hacen.
Claro.
Y el mismo momento que la escribo tampoco, hasta después que la gente escucha y son transformados a través de ella, tú te das cuenta que, oh, ok, está bien. Gracias, Señor, por hacerme pasar por ese momento.
Sí, yo sé, en el momento duele, pero después la gente es bendecida.
Sí.
Eso me recuerda una vez que estábamos escribiendo una canción con Edgar Aguilar, unos amigos de nosotros, su hijita estaba en cuidados intensivos, ella tenía como 4 días de nacida. Literalmente dependía de que Dios la resucitara. Y estábamos en un tiempo de intercesión, pero al mismo tiempo pues teníamos que escribir. Y él nos dijo, bueno, ¿cuál es el tema? Y nosotros queremos una canción que traiga restauración a esta nena, que se llama María Emma y ya tiene 3 años. Y ahí escribimos No hay nada imposible. De ese momento que anhelábamos que Dios hiciera un milagro, que era muy difícil, pero pues sirvió para bendecir a
muchos.
Encanta
esa canción.
A mí me encanta Es por fe.
¿Es por fe? Nunca la escuché.
Porque pues pienso que Dios también te ha dado a ti como esa unción para traer gozo a las personas. Han habido... Sí, estábamos hablando de eso, pero han habido momentos específicos de quebrantamiento.
Sí.
Pues como que tú has dicho, ya no puedo más, pero que te han conectado con Dios.
Sí. No, sí, ha habido muchos momentos. Fíjate, después de que el Señor regresó a los caminos del Señor, nunca se me ha ido como que esa pasión por Dios. Aun cuando todo está difícil, ustedes me conocen, yo siempre estoy como que alegro, haciendo chistes, sí. O siempre le busco la vuelta positiva a todo, uh-huh. aunque esté difícil. Y pues, aún en los momentos difíciles, he llegado al punto de mi vida donde puede pasar algo difícil ahorita y automáticamente intento buscarle, ¿verdad?, el propósito de Dios. Yo sé que a veces no se puede, uh-huh. a veces simplemente tenemos que llorarlo, ¿verdad?, uh-huh. O claro. pasarlo, pero casi siempre lo busco como que, ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de esto? ¿Cuál va a ser la bendición que Dios va a traer a través de esto? Por todas las experiencias de mi juventud.
Claro.
Y eso me ha ayudado, ¿verdad?, a mantenerme firme, a ayudar a mi esposa, a mis hijos, darle uh-huh. consejo a mis hijos. Y pues, es por fe, literal, porque hay veces que hay cosas que uno no entiende, pero Dios se glorifica siempre en eso.
Amén. Sí. Y bueno, ¿cuándo fue el momento que inició tu carrera? Que dijiste, listo, ya es tiempo de servirle al Señor en lo mío, cómo inició todo.
Sí.
Tu esposa es tu ayuda 100%.
Sí, sí. Tú sabes que yo comencé las redes sociales subiendo como canciones a guitarra primero. Después aprendí a hacer unas pistas yo solo y me las hice y me las subía y sonaban horribles. Gracias a Dios que las borré.
Bueno, eres bien autocrítico.
No, pero a mí estaba empezando,
¿o quién,
¿verdad?
¿Quién te dijo que eran horribles?
Estaba empezando yo. Ahora que mis hermanos, yo no sé cómo, él guardó muchas de esas ideas que yo tenía antes y yo le dije, por favor, Tani, yo creo que estábamos en una fiesta y las puso, Tani, por favor, apaga eso. Se le empezó a mostrar a Yeka y a los muchachos, por favor, apaga eso. Era idea, pero yo empecé en las redes, yo creo que yo fui el comienzo de las redes sociales en cuanto al ministerio. Uh-huh. Yo fui uno de los principiantes porque en ese tiempo como que había como que estaba lo de los discos físicos ya no mucho, sí. Como que había gente como que batallando con la piratería y todo eso. Y a mí lo que yo siento que Dios usó para abrir mi ministerio fue la piratería. porque yo lanzo mi primer álbum en 2011, fue mi primer disco. Y nada, no pasó nada. Lo lancé y nadie lo escuchó.
Ups.
Tenía 500 seguidores, ¿sabes? Pero estaba bien contento por el álbum, estaba bien gozoso. Wow. Fue de gran bendición. Pero a los meses empecé a entrar seguidores, pero gente de Honduras, Guatemala, Colombia. Y es porque me lo habían pirateado tanto el disco en varias páginas. Pero escucha, a través de eso me llegó mi primera invitación.
Wow.
So me invitan, yo creo que fue Panamá o algo, fuera de Estados Unidos, ¿sabes? Me invitan así, wow, Panamá, y voy, y canto la canción del primer disco, y cuando voy, que llevo mi disco físico, ya todo el mundo tiene, ya todo el mundo lo tiene pirateado, y yo como, claro. Aquí está, y no vendí nada.
Ares.
Pero a través de las redes sociales y el movimiento de las redes, Dios empieza a mover mi ministerio, que se había tardado mucho, porque desde 2006 yo decía, voy a hacer mi primer álbum. Y pasé el 2007 y voy a hacer mi primer álbum. El 2008, voy a hacer 9, 10, hasta el 2011, que fue que Dios al fin me permitió. Pero, ¿verdad? Todo tiene su tiempo y aunque hayan... Yo siempre entiendo que si algo se demora es porque Dios va a hacer algo especial con él. O Amén. Si algo está fuera del tiempo mío, yo entiendo que es porque Dios quiere hacer algo mejor en su tiempo.
Así
y pues, 2011 salió... El disco no hizo mucho, porque la gente no se lo sabe así como ahorita. Pero... Claro. Así fue mi proceso por las redes sociales. Me llegó mi segunda invitación a Chicago. Fui a Chicago y allí conocí a mi esposa. Que creo que mi primer o segundo concierto. Y por ahí seguí.
¿En tu segundo concierto conociste a tu esposa?
Sí, sabe, viajando. Porque yo había hecho un par de conciertos aquí en Orlando.
Okay.
Pero ya sí conocí a mi esposa. No que la conocí como que, ay, wow, cásate conmigo. Sino que ella fue y ella me compró a mí como 4 o 5 discos.
O sea, era fan, tu fan número uno.
Ella dice que fue que la obligaron, que un amigo la obligó. Con un amigo que me estaba llevando de los discos. Un amigo que era bien intenso, mi amigo.
Sí.
Estaba tratando de vender los discos, que era bien intenso. Y que le dijo, sí, está bien, no, dame esos 20, dame acá. Y yo tomo estos discos. Pero ahí yo tenía toda mi información de las redes sociales. Y ella me empezó a seguir y comenzamos a hablar. Y así fue que nos conectamos. Sí.
Wow, qué increíble. Sí. Y bueno, te quiero hacer una pregunta que quizás muchas personas no saben.
Claro.
¿Tú trabajabas en algo más, aparte de que también estabas empezando tu disco? Porque, pues, tú tenías que vivir, ¿no? Tenías que comer.
Claro, claro.
y hacías, trabajabas en
sí,
otro lugar al
mismo
tiempo.
Te voy a dar mi orden cronológico de carrera porque no fue mucho.
Okay.
mi primer trabajo fue, ¿cómo se dice? Landscape. Cortando grama,
sí.
Tomando árboles, todo eso. Ahí trabajé dos años. Uh-huh. Después conseguí trabajo en una oficina de bienes y raíces. Uh-huh. Ahí trabajé 6 años.
Y al mismo tiempo estabas haciendo música.
Ahí fue cuando empecé como que, quiero hacer música profesionalmente, pero no, todavía no. Okay. Entonces se cayó todo el mercado de bienes y raíces. Okay. Cerraron la oficina y me fui a trabajar en el restaurante italiano, Olive Garden. Uh-huh. Ahí estuve 5 años. Y ahí fue donde, en ese proceso, ahorré todas mis propinas. Mm. Literal, las escondía. Uh-huh. Y como que mi mente se activó como, ok, está ahí. Quiero hacer lo que amo. Uh-huh. No quiero estar en este restaurante toda mi vida.
Tu vida.
En ese proceso estaba ya hablando con Cristina para casarme y todo eso. Uh-huh. Y ahí es donde me propuse hacer mi primer disco. Y ahí fue que empecé a grabar la idea y todo eso. Uh-huh. Y después de eso, me botaron del trabajo de ahí, me echaron. Saqué mi primer disco y de ahí en adelante comencé simplemente a hacer líder de oración en la iglesia que asistía. Uh-huh. Y a tratar de buscar otras formas.
Claro.
Empecé a hacer fotos de boda. No se las muestro a Fede porque Fede es un profesional y me va a criticar, pero hacía boda. Uh-huh. Aprendí a hacer video.
Uh-huh.
Y eso era lo que me mantuvo. Sobrevivía, básicamente sobreviviendo poco a poco, trabajito, a veces había meses que era muy malo, uh-huh, ¿verdad? Y pues había meses que eran más fáciles, pero así me la pasé, como que...
Wow.
Nosotros decimos joseando, no sé si es malo, pero uh-huh, hustle, que viene siendo como
sí,
que buscándola.
De un lado para otro.
Ajá, de un lado para otro y Dios siempre proveyó, siempre.
Te lo pregunto porque, bueno, muchos tienen el sueño de querer ser grandes salmistas, servirle al Señor y... Se les olvida que obviamente también tienen que suplir para su casa.
Sí.
Y olvidan el sueño cuando ya están en esa realidad y dicen, claro, no, pues yo solamente me dedico al trabajo. Pero tú, pues el Señor te da la capacidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo y ser esforzado.
Sí.
¿Cómo puedes aconsejar a un joven, una jovencita que anhelan servirle al Señor, pero que también al mismo tiempo pues dicen, no tengo los recursos? Sí, es espiritual. Trabajar al mismo tiempo que servir al Señor, porque a veces como que digo, no, el Señor proveerá y yo no hago nada.
Claro.
Pero ¿qué consejo le puedes dar a una persona que tiene ese sueño?
Pues tú sabes que yo le digo siempre a los muchachos que están empezando y a los colegas que por las redes sociales, lamentablemente, ¿verdad? La trampa de la comparación y la trampa de los likes y de que él está aquí y yo estoy acá. Mm. Ha afectado mucho a nuestra generación.
Claro.
Y yo les digo a los jóvenes y a los ministerios, los que tienen un sueño, un llamado, los que quieren hacer cualquier cosa con su vida, es que esto no es un trampolín, que un trampolín tú brincas y ¡puh! ¡Bye!
Claro.
Que esto es una escalera y que cada paso, ¿verdad?, te lleva más y más a propósito de Dios, se cumple.
Uh-huh.
Y que le dije que a tu escalera tenés que ponerle dos paredes para que no puedas mirar hacia el lado y compararte con nadie. A los jóvenes les digo que no se afanen, que confíen en el proceso y que se disfruten el proceso. Porque la verdad es que yo trabajaba en el restaurante italiano y yo me lo disfrutaba. Yo a veces me afanaba cuando miraba que, ¿verdad? Alex Zurdo sacó otro álbum y ¿verdad? Otros amigos míos sacaban álbum y yo, algún día, algún día. Pero para mi madre me disfrutaba el proceso de que, wow, estoy trabajando, estoy escribiendo canciones y estoy ahorrando, ¿verdad? Y era un proceso que quizás no era el que quería.
Uh-huh.
Pero me disfrutaba y yo creo que al Dios ver que yo me disfruté mi ¿verdad?, donde estaba mi vida y mi proceso, creo que por esa razón Él abrió las puertas y me bendijo de la forma que lo hizo, porque aún en mis procesos tuve esa sabiduría de estar agradecido con Dios.
Sí.
Y yo creo que el estar agradecido y el confiar en y disfrutarte del proceso y entender que tu plan, el plan que tienes para tu vida es diferente al mío, ¿sabes? Y el plan que Manny Montes, gran colega mío, Funky, a los 18 ya estaban en tarima viajando el mundo.
Así es.
Y yo estaba a los 29 en el restaurante. ¿Tú me entiendes, verdad? Como que a los 20 y pico. Y el disco que ustedes escucharon que se pegó, que me lanzó, fue Anexo y lo hice a los 30. ¿Tú me entiendes, verdad?
Ajá.
El tiempo es diferente para cada uno de nosotros y Dios tiene un plan diferente. So, yo le digo a los jóvenes, no miren para el lado. Enfóquense en Dios, en cumplir sus sueños en Dios y su llamado. Y recuerden que esto es poco a poco, paso a paso, y que cada paso te lleva más a esa bendición y a ese propósito.
Wow, amén.
Sí.
Antes tú admirabas a Alex Zurdo, a Ponky.
Sí, ya no los admiro.
Sé que aún los admiras, pero ahora ellos cantan canciones que tú escribes.
Claro.
O sea, ¿te llegaste a imaginar algún momento eso?
La verdad que no. Sí, no, yo me la pasaba en todos sus conciertos, los de Funky, yo compraba los VIP siempre porque me encantaba la... O sea, se me entró esa pasión y olvídate, yo estaba en todos los conciertos que podía ir, de Funky, Manny Monte, yo había Redimido, compraba todos sus álbumes. Y cuando comencé a hacer música, les escribía a todos sus... Me enviaba mensajes a todos sus Facebooks y les decía, mira, yo quiero cantar con ustedes, ayúdenme. Y nunca me contestaba.
Ups,
pero ahora los entiendo porque, ¿verdad?, los inboxes seguirán de cientos y cientos y cientos de mensajes.
Claro. Hay mensajes que no se ven.
Pero de la misma vez que yo no los conocía, no tenía ningún tipo de contacto, no tenía ningún tipo de conexión.
Uh-huh.
Literalmente te digo que a mí Funky me llamó de la nada un día.
Wow.
Me llamó, yo había hecho un video para unos amigos que se llaman Triple Seven, lo subí a YouTube. Y le gustó ese video y me llamó para que le hiciera como un video de tour, como que es como los que hace Fede, que lo sigue y le hace el recap. Yo, dale, lo hago. Y en ese viaje me monté y en ese viaje le enseño, me dice, mire, tú estás haciendo música y eso, ¿cómo te va todo? Y yo, sí, estoy haciendo música. ¿Y qué estás haciendo? Y le muestro todo, empezó, que la tenía ya. La idea ya la tenía grabada, como así, como que, pero como yo no tenía los recursos como para terminar el proyecto,
claro,
se la enseño y dice, esa canción, y le muestro Cicatriz, y le muestro Fiel, y la, entre otras, que las tenía así, como que todas como en un pitri, pero yo no tenía como que, no había terminado mi disco, y él decidía, vamos a hacerla juntos, y sale todo en peso, que es la canción que más escuchada es mía. Entonces es como que, yo no hice nada, y en el respecto, yo no le metí una pata a ninguna puerta, yo no, lo mismo con Alex, o sea, que me llama por igual, mira, que para un video, le hago el video, le muestro la canción. So, Dios siempre ha abierto las puertas de una forma que yo no me lo esperaba, un día que no me lo esperaba. Ha sido increíble y pues muestra de que Dios sigue obrando, ¿verdad? Si tú tienes corazón dispuesto, si eres paciente, si confías en Él. Y así ha sido casi todo lo que ha ocurrido bueno en mi vida, ha sido así.
Solo la gracia de Dios.
Sí, sí.
Wow.
Sí.
Bueno, te voy a hacer como una pregunta un poco. Para mí me resulta incómoda, pero quizás para ti no.
¿Cómo es eso?
Ok. Siempre que a mí me preguntan, bueno, ¿con qué es o cuál es la mejor persona, aparte de Generación 12, con la que hacía un concierto? Y yo siempre digo, músico, de verdad. Acá
no
todos son testigos que soy la persona más sincera de esta banda.
Ah, ¿en serio? Wow.
¿Pero por qué? Por tu forma de ser, ¿sí? Como que tú siempre te muestras amigo, eres súper humilde. Y ahí va la pregunta incómoda.
Ah, ok. Todo cómodo
para... ¿Cómo? sé que las circunstancias generan pues el carácter de uno, ¿no? Pero ¿cómo haces para no cambiar? Porque tú eres la misma persona en la tarima, cuando estás con amigos, cuando estás con tu familia.
Claro.
Y como para mantener esa realidad de que eres uno siempre y como que no se te suba a la cabeza pues todo lo que Dios ha hecho, ¿no?
Claro. Es que yo no sabía que la gente cambiaba. Yo era yo y pues... Uh-huh. No sé... O sea, lamentablemente me he topado muchas situaciones que me dicen, pero ¿por qué tú eres así y eres igual acá? Yo no sé si yo solamente soy yo. ¿Será que no sé? Siempre me siento agradecido. Y ya puedo yo puedo entender que esto no es para toda la vida, ¿verdad? Que era un momento que pasaré a otra fase. Y eso me hace siempre estar agradecido. Y obviamente porque pasé 6 años en un restaurante, 5 años en una oficina, que eso es lo peor para mí. Una persona, ¿verdad?, que creativa, sentada en un escritorio 5 años. Yo no sé, yo siempre siento como que un momento de agradecimiento. No estoy diciendo que soy perfecta. Hay veces que me siento como que, espérate, déjame calmarme. Estoy como un poco diva, exigiendo cosas que no debo. Pero no sé, yo no sé. a mí me sorprende, ¿verdad? Que la gente, no sé.
No, pero ya hice la respuesta, la gratitud.
Como claro,
que
claro.
Tienes sí. una
sí, exacto.
actitud siempre
quizá
de agradecer.
Pasé muchos años tratando de hacerlo y cuando me pasa, creo que me he disfrutado cada parte, cada proceso y todo eso. Sí.
Qué increíble. Y bueno, tú también tienes 3 hijitos,
sí.
tu esposa.
Sí.
¿Qué es lo que más valoras de la vida en familia?
Todo. yo creo que el momento que nació mi primer hijo, yo sentí que mi mente se abrió. No sé, uh-huh. fue raro. No sé si te pasó a ti.
Sí.
A mí, por lo menos, cuando nace Noah, mi vida hizo como un flashback de, de todas las decisiones malas que hicieron mis padres.
Wow.
Y mi mente hizo como que, ok, ¿qué no vas a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vas a intentar hacer? ¿Qué no vas a hacer? ¿Qué vas cómo vas a hacerlo para que no suceda lo que me sucedió a mis padres? Y pues, eso, yo creo que cuando nació mi hijo fue cuando todo empezó como que a funcionar. Porque yo de la nada me convertí financieramente responsable. Yo no era responsable. Uh-huh. O sea, a mí me gustaba gastar, ya no gastaba. ¿Me entiendes, verdad? Como
claro,
que, como que
claro.
mi mente completamente, todos los errores que cometieron mis padres, uh-huh. sean emocionales o financieros, uh-huh. mi mente empezó como que a traerlo todo junto. So, uh-huh. Mis hijos me salvaron la vida, básicamente, puedo uh-huh. decir. Y mi esposa, claro, me salvó la vida porque yo no sabía nada de... Yo no soy organizado, tú lo sabes. Uh-huh. Bueno, Jeca lo sabe. Y pues mi esposa es súper organizada. Uh-huh. Y pues ella, sin ella no tuviese ministerio.
¡Qué lindo! No, acá todos los que están solteros, ¿no?
Ya yo conté matrimonio. Que mi esposa trabajaba en la escuela y yo era el que me hacía todo al principio. Y yo me agendé 2 conciertos el mismo día. En 2 países diferentes. Así que...
¡No!
Eso es todo. Después de eso yo me... y me di cuenta, la misma semana del evento. Que me pidieron como que les recordara yo, que les recordara que es. Y yo estoy en Colombia esa fecha. ¿De qué tú hablas? Y pues, de ahí le pedí a mi esposa, por favor, mi amor, ¿podría ser que...
Que me ayude.
Por...
sí. ¡Wow! El éxito detrás de... 100% la esposa
sí, siempre,
de Billy.
Siempre, sí, siempre.
Últimas 2 preguntas.
Sí.
Y es, obviamente, siempre un hijo por la separación de sus padres.
Claro.
Genera heridas.
Sí.
Y bueno, cuando yo pienso en ti, pienso en gozo.
Claro.
Pero en ese momento, lo que tú decías, que se convirtió el dolor en ira.
Sí.
¿Y cómo tú experimentaste esa sanidad completa en tu corazón? ¿Y cuál fue como ese proceso en que el Señor completó esa sanidad en ti para ahora
claro.
vivir esa vida de gozo?
Pues sabes que antes de eso yo siempre fui ese chico como que de salón que hacía los chicos. Yo siempre era el alegre, yo siempre era el okay. gozoso. Aún cuando pasé por ese momento difícil, en cuanto comencé a sanar, comenzó a regresar ese chico gozoso. Y también acepté al Señor de corazón y pude entender muchas cosas, ¿me entiendes? Pero aún en mi juventud no digo que ya estaba gozoso o aún cuando comencé los caminos del Señor de regreso, que era el día de hoy, no estaba 100% gozoso. Uh-huh. Estaba como que en proceso, ¿verdad? Fue como que al pasar de los años, que cada año sentía que entendía un poquito más. Uh-huh. Ahora entiendo por qué mami y papi, ¿verdad? Se separaron. Uh-huh. Y otro año, ahora entiendo por qué la iglesia en Puerto Rico, ¿verdad? De mis padres, se cerró. Y otro uh-huh. año pasaba... Ah, ahora entiendo. Y nace mi hijo y después digo, ahora entiendo porque mi padre me decía que no todo el tiempo.
Claro,
¿tú me entiendes, verdad?
Claro.
Y al pasar los años, puede ir como que conectando el plan que Dios tenía para mi vida y conectando las situaciones negativas a bendiciones positivas que tengo hoy. Que eso es lo que puedo hacer ahorita. Ahora puedo conectar todo lo que tengo hoy. Todo lo negativo lo puedo conectar a algo que... me pasó esto por esto, me pasó esto porque Dios quería hacer esto, me pasó esto porque Dios me llevó aquí. Y por eso es que te dije anteriormente que cuando llega un momento difícil en mi vida ahorita, es difícil, pero busco la mejor forma posible, ¿verdad? De
claro.
mirar hacia donde Dios me quiere llevar y pues, cuando yo regresé a los caminos del Señor, que me dio esta pasión por la música, yo simplemente sentí un corazón agradecido y por eso es que todas mis canciones son así. Si tú prestas atención, yo escribo de lo mismo todo el tiempo y nadie se da cuenta. Uh-huh. ¿Sabes? Eres lo más bello que ha pasado en mi vida, sin tu amor. Todo empezó cuando te encontré. ¿Sabes? Ay, que estás dándome agua en el desierto. Ya no soy igual, tú me cambiaste. Todo lo que yo escribo son de mis experiencias, pero son siempre como que expresándome hacia Dios de la forma que lo viví. Y por eso es que la gente me dice, mire, ¿por qué tú no escribes un trap sobre cómo eran las cosas en la calle? Yo, porque yo nunca viví en la calle. porque no sé rapear. Yo solamente sé escribir como de agradecimiento y de adoración hacia Dios. Así que, no sé, simplemente pues, no sé cómo explicarlo, porque la gente espera, y mi esposa me lo pregunta, dice, pero tú no sientes como que rencor o algo, a veces como que tú no tienes algo dentro de ti que quizás explote en un futuro por lo que pasaste de niño. Yo, la verdad, no. Siento que Dios me cerró ese capítulo y me abrió uno nuevo, donde puedo usarlo, ¿verdad?, para darle fuerza a otros jóvenes que estén pasando por eso.
Así es.
Y a la misma vez puedo disfrutar esta etapa que estoy ahorita.
Amén.
Sí.
Amén. Bueno. Otra pregunta más, o sea, te dije que dos, pero una más.
Esto es un podcast, ¿verdad? Si me puedes hacer la pregunta que tú quieras.
Sí, yo respeto tu tiempo.
Claro, no te preocupes.
Ok, entonces,
dos horas
siguiente,
más.
Siguiente pregunta.
Dos horas más.
¿Cómo haces tú, como tus disciplinas o tu preparación, tu vida con Dios, tu vida musical, en medio de este proceso?
¿Ahorita?
Sí, en este momento.
Pues en este momento, te soy sincero, Sofi, en el 2018 yo casi no fui a la iglesia.
Ok.
No, esto es un poco, estoy siendo honesto.
Sí, claro.
Yo soy un hombre que sirve a Dios. Estoy trabajando mi disco, estoy sirviendo en la iglesia. Se pega anexo, o sea, explota el disco anexo. Y me empiezan a entrar invitaciones. Yo llevo 10 años tratando de hacer un ministerio para Dios.
Claro.
Y digo, oh my God, sí, vamos. Uh-huh. Ok, ¿para dónde? Y en 2018 viajé de enero a diciembre. Viajé en cumpleaños. En el cumpleaños de mi hijo viajé. Viajé en el aniversario de boda. Porque estaba tan emocionado de que al fin, ¿verdad?, se abrieron las puertas. Y terminó ese año. Y yo no sé por qué yo sentí una tristeza en mi interior terrible. Y yo decía a mi esposa en diciembre, yo no sé por qué me siento tan triste, ¿sabes? Sucedió todo lo que queríamos, y era porque por el afán de este ministerio, de querer hacerlo todo bien, dejé a un lado muchas cosas y me caí, y ahí fue donde dije, espérate, ¿cuándo fue la última vez que yo fui a la iglesia? A sentarme, a recibir, ¿verdad? A llenarme. Y mi esposa me dice, creo que como 4 o 5 meses. Y ese año fue para mí, yo lo di gracias a Dios porque ese fue el año que Dios me dio la cachetada. Me abrió las puertas, pero a la misma vez al final del año me dio una cachetada. Y yo dije a mi esposa, ok, esto no es ministerio. Esto no creo que esto es lo que Dios quiere o lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Como ministerio que hagamos. Y estuve hablando con Funky y Funky me mencionó que era importante que hagas un balance. ¿Verdad? Que tú no quieres ministrarle a miles de jóvenes y después cuando tu hijo sea mayor te pregunte por qué no le ministraste a él, ¿verdad? ¿Por qué no estuviste? Eso a mí me chocó fuerte. Y desde ese entonces es una batalla, ¿verdad? Siempre. Pero, por ejemplo, mi esposa ya tiene unas reglas muy... hemos creado unas reglas muy, muy especiales que mínimo, no importa cuán ocupada esté la agenda, tenemos que ir para la iglesia una o dos veces al mes. Si yo tengo que mover un concierto de sábado a viernes... lo tienen que mover para que yo pueda llegar a tiempo para ¿me entiendes, verdad? Para yo sentarme también y recibir. No todo el tiempo dar cumpleaños, aniversario, todo, ¿sabes? Prioridad, la familia y la iglesia para yo poder seguir, ¿verdad? Poder. Y al principio como que me chocó, pero están entrando muchas invitaciones, y ¿verdad? La oportunidad.
¿Cómo voy a decir que no?
Exacto, ¿cómo puedo decir que no? Y después puede ser que no me inviten más, pero he aprendido a través de los años a confiar en Dios y saber que, ¿verdad?, que la bendición está en el poner, ¿sabes?, la familia primero, el ministerio. Y ha sido increíble. De verdad que si hay un colega que está viendo esto, le estoy diciendo que no se afanen por eso, que aun cuando llega tu momento... tienes que aprender a valorar, ¿verdad?, las cosas que Dios te da y mantener un balance en todo lo que haces. Y ha sido una gran bendición hacer eso.
Pero qué lindo que fue los primeros años y
Exacto.
no cuando ya estás
Yo le di
quemado
gracias a Dios
lamentándote.
que me dio esa sabiduría temprano para yo poder hacer ese ajuste porque es bien importante,
Y
sí.
el sentir que te dio también de tristeza, ¿no? Como
Sí, como que ¿qué pasó? Pero, y después que fue que caí en cuenta que estaba haciendo lo que amaba, pero dejé a un lado lo que amaba. ¿Me entiendes, verdad? Me
claro.
perdí muchas cosas, no disfruté la Navidad, mis hijos, y pues, no sé, fue otro momento que se me abrió la cabeza.
Claro,
Y ahora
claro.
pues vivo, Dios, y después de eso, Dios abrió las puertas aún más. Y ahora
Así
cuando vuelva a
es.
suceder, que siento que va a volver a suceder, siento que va a ser aún más seguir, verla conectado a Dios y mantener ese balance en la familia.
Amén.
Sí.
Así que si tú estás en el ministerio y quieres servirle al Señor, lo mejor es que tengas una vida en equilibrio, que es lo que
Sí.
a Dios le agrada. Bueno, por último, ¿qué es lo que viene? ¿Cuál es la visión que Dios ha puesto en tu corazón para lo que está por delante?
Estoy tan emocionado. De verdad que sí. Yo me tardo mucho para todo, obviamente. Mi disco 2000, el anexo, que fue el que nos conocimos, mi disco anexo salió en 2007. 2017, el que tenía todo empezó sin tu amor, ya no soy igual, en el desierto. Y pues ha sido un reto más grandísimo para mí superar eso. Y llegué al punto que dije, no lo voy a superar, simplemente voy a evolucionarlo. Y pues aquí estamos ya el proceso de casi terminar mi disco. Este año comenzamos y estoy súper emocionado porque así como hice con Vanessa, vienen muchas ideas nuevas, muchos conceptos nuevos para ¿verdad? Llegar a los jóvenes de este tiempo, que son los tiempos siguen cambiando, los jóvenes siguen cambiando, sus actitudes, sus tendencias. Y pues nada, estoy bien emocionado y ya pronto lo van a escuchar.
Wow, bueno, qué emoción. Gracias a todos por ser parte de este episodio. Gracias, Billy. Gracias
Gracias a
por
ti.
ser parte de esta conversación, por enseñarnos tanto. De verdad que personalmente yo quedé súper ministrada. Gracias, gracias por
Gracias
también
a ti.
inspirar a cada joven que quizás sentía, bueno, ya no hay esperanza para mí, pero mira,
Sí lo hay.
eres el resultado viviente de que Jesús es real
Así
y
es.
sé que lo mejor está por venir.
Sé que no está por venir.
Porque es por fe.
Claro, porque es por fe, disponible ya en tu tienda de
Bueno,
discos.
enviarles, no sé, un saludo a todos los que se conectaron con nosotros.
Oye, sean bienvenidos a este podcast. Espero que haya sido bendición. Los invito a que lo escuchen, lo compartan con sus amigos. Y recuerda que todo empieza con Jesús y que Dios está contigo y te ama mucho. De parte de músico, bendiciones, mi gente.
Así es, amigos, nos vemos en el próximo episodio de Generación de Adoradores. Que Dios los bendiga. Bye.